Información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Deporte de Baleares, con Javier Oleaga. Oleaga en el área.
Muy buenas tardes, 7:03, sí, están efectivamente en Oleaga en el área, en el tiempo para el deporte, en el Radio 97.1, aunque sin el mister, sin el responsable, sin Javier Oleaga, que finalmente esta tarde no nos puede acompañar, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y para ello contamos también con grandes colaboradores, con los habituales a esta hora del día. Fundamentalmente podemos ya saludar aquí en nuestros estudios a Tony Salas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para hablar de fútbol y también, sobre todo, hoy toca hablar de baloncesto. Para ello también contamos con la presencia en nuestros estudios en la calle Francesc de Borja Moll de Berto García, el capitán del Palma Air Europa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola.
Buenas tardes. Yo es que estoy más acostumbrado a las 12 del mediodía, de 12 a 2, pues normalmente ahí estamos con el buen día, buenos días, y esta hora pues ya se me hace algo más, pues eso, más complicado incluso el saludar, el buenas tardes, el introducir el buenas tardes, porque son las 7:04, arrancamos. Y vamos a empezar hablando de lo que normalmente aquí se habla menos, que es de fútbol, de la Champions, porque desgraciadamente hace tiempo que el Mallorca no juega ningún partido de esta Copa de Europa en la que llegó a disputar algún encuentro, y el Atlético Baleares pues está bastante lejos de ese gran sueño, ¿no? Está en otros momentos.
Sí, estamos en lista de espera para ir a la Champions.
Mientras hay que cumplir, salvar unos trámites, este año, por lo pronto, salvar la temporada.
Que es muy difícil.
Es difícil, pero es posible.
Bueno, todo, es que voy a decir una frase que está muy dicha, es ganar el domingo. Empezando ganando el domingo, esto por descontado. Además recibimos al colista, pero es que nosotros somos los penúltimos, es decir que... No.
Pero esto de recibir al colista puede ser un arma de doble filo, ¿no?
Sí, porque en esta categoría hay mucha igualdad. Porque, por ejemplo, este equipo que es el colista empató en Somos contra nuestro rival. Es decir que, sí, te pueden empatar, cualquier equipo te puede empatar o ganar. El Ebro, que el domingo ganó el campo de Mallorca, tampoco es un primera espada y ganó. Y nosotros hicimos el ridículo en Badalona, que no es para hacer el ridículo. Y quiero decir que está muy, cada partido tiene que disputarse, jugarse e intentar ganarlo.
El Atlético Baleares, que jugará la primera de sus finales este próximo fin de semana contra el Aragón, el colista, al que saca 11 puntos, es el peor equipo de toda la clasificación, no solo por esa baja puntuación, sino es que solo ha conseguido ganar un encuentro de los que ha disputado. Ha perdido 10 y empatado, perdió 23 y empatado 10, según la estadística que aquí tenemos. Vamos a ver qué suerte corre el Atlético Baleares. Después, si acaso, hablamos del Atlético Baleares, pero decía que queremos hablar de la Champions por la clasificación del Real Madrid y sobre todo queremos hablar del papel del partido de Marco Asensio, del mallorquín. No sé si es muy o poco aficionado al fútbol. En este caso Berto García, que viene a hablar de baloncesto, pero pues si yo aquí tengo que hablar de fútbol y de baloncesto, él seguro que sabrá más de fútbol que yo mismo.
Bueno, para empezar yo soy del Barça, entonces ya tenemos un problema añadido. Pero bueno, no, bueno, yo no soy antimadridista, así que estoy contento de que el Madrid pase, ¿vale? Que llegue a la final contra el Barça y lo pierda después. Pero si el papel de Marco Asensio, pues yo creo que es algo que se viene dando hace tiempo, ya debería estar como titular fijo para mí, ya no solo por lo bien que juega o por los partidos que está haciendo, sino por la ilusión que transmite a todos los aficionados, sobre todo del Madrid. Es un soplo de aire fresco, y sobre todo con las críticas que está teniendo, sobre todo Bale y Benzema, pues ostras, tener Asensio ahí, que además está cumpliendo, pues yo creo que es una de las notas pues apuntadas para este año y para, sobre todo para el año que viene.
Toni Salas.
No, bueno, yo de Marco Asensio, ya cuando era juvenil de Neon Mallorca, ya me encantaba. Y cuando jugaba con el Mallorca, muy a pesar mío, veía jugar en Mallorca por televisión para verlo jugar a él. Ahora que está en el Real Madrid, lógicamente ha dado un salto de calidad y es un jugadorazo. El problema que veo con Marco Asensio es que en las plantillas del Real Madrid o Barcelona o Manchester City o esto, están los mejores jugadores, bueno, de los mejores jugadores de Europa. Y claro, para tener un sitio fijo, para un chico de 20 años o 21 años que debe tener este chico, pues es difícil. Es difícil porque, claro, pones a él, tienes que quitar a Bale, por ejemplo. Estamos hablando de un jugador que es un jugadorazo. Y después tiene otros jugadores como Lucas Vázquez, que también piden paso. Y no sé, es decir, no caben todos. Ahora, si yo fuera de entrenador, Marco Asensio sería fijo en mi equipo, esto por descontado.
Bueno, ayer estuvieron en el once titular los dos mencionados, Asensio y Lucas Vázquez, de los que hablaban hoy en la tertulia deportiva de las tres, Luis Herrero, Garci, también Juan Pablo Polvorinos y, por supuesto, Dieter Brandau. Después escucharemos un fragmento cuando se referían al mallorquín, pero completamos nuestras opiniones hoy sobre el papel de Marco Asensio con una mallorquinista. No se pierde ni un encuentro del conjunto bermellón, pero del Real Madrid, muy a pesar de lo que dice Santiago Coy en la tertulia de los lunes en Es la Mañana de Baleares, es capaz de perderse un encuentro tan trascendental y tan emocionante como el disputado contra el PSG, contra el Paris Saint-Germain en la capital francesa. Catalina Cirer, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, también las circunstancias personales también influyen, que a veces no estás bien para... Y los esfuerzos sobrehumanos los haces básicamente por el Mallorca. Por los otros aguantas hasta lo que puedes y los resfriados nos acarrean estas dificultades. Pero bueno, me interesaba primero de la mañana por el resultado y estaba convencidísima, no estaba nada nerviosa porque sabía que el conjunto español pasaría esta eliminatoria. Todo y la presión de la afición, que me parece muy, muy escandalosa y muy difícil de entender que se permitan estos actos de la afición. Pero bueno, estas son otras consideraciones aparte.
Sí, consideraciones interesantes también viniendo de una exdelegada del gobierno en las islas, en este caso concreto, pero sobre todo hablamos con Catalina Cirer como aficionada al fútbol, escuchando parte de su intervención. Tendría que darle la razón a Santiago Coy cuando decía, estoy contenta de que se haya clasificado, pero luego ha aclarado que es por ser un equipo español, lo mismo que nos decía hace unos instantes Berto García, o sea que por esa circunstancia se alegra Catalina Cirer, pero decíamos que se ha perdido un encuentro del Real Madrid que empezó a ver y después ha sido eso, ese constipado que ha ido a más. El lunes ya vino con la garganta tomada, en parte supongo que por la presencia en Somos. Esto pasa factura, ¿eh?
Sí, una presencia en Somos con un día de estos raros, que empieza que hace frío, desapacible, después sale el sol y tú vas abrigado a tribuna de sol y te achicharras, después coges un golpe de aire y a esto le sumas el griterío por la tensión y el mal resultado, es un cóctel explosivo. Yo creo que si Mallorca hubiese ganado, supongo que el virus del resfriado y todas estas cosas y la congestión hubiesen tenido una evolución a mejor y no a peor como ha sido el caso. O sea que los resultados del fútbol también influyen en la salud de los que somos un poco en exceso forofos cuando se trata de nuestro equipo. Pero bueno, en cuanto al Madrid, yo estaba, Santiago que no me escuche, que va a decir, ¿lo ves como es el Madrid? No, ayer jugaba un equipo español, jugaba el Real Madrid y sin lugar a dudas, yo estoy con el equipo español cuando haya una competición de esas características, si el que se hubiese jugado el Barcelona, hubiese sido el Barcelona con esas características. Y en cuanto a lo que decías del juego de Marco Asensio, yo también opino con, siguiendo la intervención anterior, que yo también si fuese entrenador, sería para mí indiscutible. Todo y que tengo que dar la razón a nuestro compañero de tertulia de los lunes, Miguel Vidal, cuando dice que no es un jugador regular. Yo siempre he admirado mucho a Marco Asensio, siempre he alabado su calidad de juego y no me había fijado hasta después de oír las opiniones de Miguel Vidal en seguir un poco su evolución a lo largo del partido. Y tenemos que recordar que en la primera parte tuvo un momento que se enfocaron las imágenes de Zidane, que perdió un balón, que el entrenador hacía espavientos en el banquillo, porque fue una pérdida de balón importante que hubiese podido acarrear un disgusto para el Madrid. Por tanto, tiene estos estas sombras, pero que después compensa grandiosamente con jugadas geniales. Y si no me han dado mal la información, el primer gol de Cristiano Ronaldo sería una jugada de Marco Asensio.
Sí, parte de sus botas.
Por tanto, estas sombras pequeñas que pueda tener no le quitan para nada mérito a un joven, jovencísimo de 20 años, con una gran proyección y que tiene genialidad en sus botas. Pero es verdad que tenemos que hacer un poco de caso a los entendidos, y Miguel Vidal para mí es un entendido, y me ha hecho caer en que no todos son genialidades, sino que también, como todos los humanos, comete algunos fallos que pueden ser, desgraciadamente, cruciales. Podrían haber sido cruciales en un partido de fútbol.
Bueno, lo que fue trascendental fue su participación en ese primer gol del Real Madrid que situaba al conjunto blanco por delante en el marcador. Asentía, creo que Toni Salas está en gran parte de acuerdo con lo que dice Catalina Cirer, y después vamos a escuchar también a Miguel Vidal, también estará con nosotros en directo en esta tarde de deportes en Oleaga en el Área.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho esta señora Cirer. Solo quiero hacer un pequeño matiz. Yo me gusta que ganen los equipos españoles, pero quiero que pierda el Barça. Esto que quede claro. A partir de aquí, si quiere que sea diplomático, lo seré, pero yo quiero que pierda el Barça.
Yo parto de una consideración, que no quiero darle razón a ciertos colectivos de catalanes que no se consideran españoles. Yo considero al Barça un equipo español y, por tanto, mi teoría es que como equipo español quiero que gane. No quiero darle la razón a personas o ciudadanos de Cataluña, incluso jugadores del Barça, que no se sienten españoles. Por tanto, yo quiero que como equipo español también gane.
Bueno, además, Toni Salas tenía especial interés en que perdiera el Barça en baloncesto el pasado fin de semana, del encuentro del que vamos a hablar después, con una remontada espectacular del Iberostar Palma en el polideportivo de Somos. Hablando del encuentro de ayer, la participación de los espectadores, esos ultras con el lanzamiento de bengalas, fue uno de los hechos también más destacados. De hecho, el primer gol se vio entre nieblas, parecía eso Londres, y no, era el efecto de las bengalas todavía minutos después de que las lanzaran. Como exdelegada del gobierno, es que no se puede conseguir que no entre ninguna bengala en un estadio de fútbol.
Claro, que se puede conseguir si se extreman los controles en las entradas. Pero en cuanto a la niebla, ahora vuelvo un poco al razonamiento anterior, es que viendo el partido, se lo dije a Martín, digo, oye, ¿qué hay? ¿Niebla en París? Y dice, no, es el humo de las bengalas todavía. O sea que durante mucho tiempo se veía como un ambiente de neblina por la televisión. Hay que extremar los controles en las entradas y hacer un plan. Se interesa la seguridad, hay que hacer un plan de seguridad adecuado a cada encuentro y según la tipología de los aficionados. Pero han enseñado hoy, no sé qué informativo era, que salían los controles de las entradas de las personas que acudían. No se revisaba ninguna mochila, no se revisaba ni tan siquiera se miraban las entradas. El personal de seguridad es escasísimo a la hora de entrar al campo, a la afición francesa, no se pedían incluso ni las entradas, no había un sistema ni de torno ni de control de entrada, no se revisaba ninguna mochila, ningún bolso, ni bolsillos, ni nada. Por tanto, podías entrar desde botellas de agua, bengalas, un bocadillo y cuchillos o lo que quisieses entrar. Por tanto, esto es básico. Aquí, aunque suene muy lejano y muy extraño, hemos tenido partidos importantes en un campo mucho más delicado y difícil, como era el Luchillat, con aficiones muy complicadas o con equipos muy complicados. Hay que recordar, un Galatasaray ha venido aquí a jugar y jugó con el Mallorca en el Luchillat, en la eliminatoria también internacional. Y que se hacía, pues, un plan de seguridad. Se ponía una hora de entrada muy anticipada a la afición que pudiese venir, un control exhaustivo de las personas que entraban, un control policial también en los alrededores del campo y en el propio campo. Son dispositivos de seguridad que no lo hace, evidentemente, el responsable político, en aquel caso que era yo como delegada del gobierno, sino que para más tranquilidad de los asistentes al terreno de juego y de la población en general, las hacen especialistas del cuerpo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que conocen muy bien su profesión, son grandes profesionales, y establecieron unos dispositivos que hicieron que no pasase nada, que tuviésemos ningún incidente, que tuviésemos que lamentar.
Sí, porque además los aficionados turcos tienen buena fama, precisamente.
Sí, por eso, pero se tiene que trabajar y tiene que haber voluntad expresa del equipo local, diríamos, para extremar estas condiciones de seguridad. Y a mí lo que me pareció es que no sé si es para no tener enfrentamiento contra afición, no sé, es que no lo entiendo, porque yo creo que perjudica mucho a un club, tener unos aficionados radicales que provocan destrozos o incidentes.
Se había calentado mucho el partido, pero también coincidió ese lanzamiento de bengalas precisamente con momentos en los que al Paris Saint-Germain no le convenía, ¿no?
Sí, pero yo si puedo hacer un pequeño matiz. Yo estoy de acuerdo que las fuerzas de seguridad del Estado, digamos del nuestro, que es lo que me interesa, son perfectas. Ahora bien, cuando el club local, en este caso el Paris Saint-Germain, en las previas del partido, por redes sociales, periódicos y entrevistas, el presidente anima a los ultras a que hagan de ultras, pasan estas cosas. A los ultras no importa animarlos, hay que prohibirlos. Y yo leí que si querían y que que mostrasen al Real Madrid y que tirasen bengalas, que llevasen bengalas. Estoy convencido que las bengalas ya las tenían en el campo, las fueron a recoger allí. Si el club, las directivas de los clubes locales no ayudan, todo esto es mucho más difícil, por muy buena policía que tenemos o tengan en Francia.
Hombre, no, las directrices del club local se ha visto claramente que eran no extremar ninguna seguridad, y mangancha que todo el mundo entrase lo que quisiese, porque se ha visto en imágenes de televisión cómo se controlaba las entradas de la afición francesa al estadio. Control ninguno, yo digo que ni entradas pedían, yo creo que entraban a saco la gente con todo lo que quisiese. Y nosotros a un partido de segunda B, como es en ese caso, no podemos entrar ni botellas de agua con tapón. Quiero decir que ahí tiene que haber una voluntad, como decía muy bien, el del propio club, para que su afición también se comporte.
Bueno, el partido fue vibrante, emocionante, pero no tanto para quitarle el sueño a Catalina Cirar, que al final se fue a dormir y supo el resultado al día siguiente, ¿no?
Sí, pero estaba muy tranquila, ¿eh? Yo creo que la ventaja que tenía el Madrid con el partido de ida le daba una seguridad, y tampoco no vi titubeos al principio y una serie de inseguridades y algún fallo al principio, pero nada, no pensé en ningún momento que se pudiese escapar de esta eliminatoria. No lo pensé en ningún momento.
Catalina Cirer, muchísimas gracias y el lunes nos reencontramos.
Perfecto,
en
buenas tardes.
Tertulia de los lunes. Adiós, buenas tardes. Bueno, el partido fue emocionante, fue un buen partido, se vio buen fútbol. Le pregunto a un barcelonista, como se acaba de confesar Berto García.
Bueno, yo no lo vi porque yo tenía entreno, pero por lo que he visto, pues sí, es decir, según he escuchado, porque también yo por la mañana cuando voy a hacer el trabajo escucho Radio Marca, entonces es un poco raro, soy del Barça y escucho, pero bueno. Y decían que había sido uno de los mejores partidos que había hecho el Madrid desde agosto hasta ahora. Entonces, también decían que el Paris Saint-Germain no había hecho nada para poner las cosas difíciles. Bueno, yo creo que el Paris Saint-Germain lo que tiene es que es un equipo muy joven, un equipo hecho a base talonario y tiene individualidades muy buenas. Pero, como equipo, sigue siendo un equipo que no está conjuntado, que no entiende lo que son unas eliminatorias de Champions, y en eso el Madrid le dan cuchara a cualquiera. Incluso te diría que al Barça en tema de Champions. Pero bueno, si me lo vuelves a preguntar, no te lo voy a recomendar.
Bueno, si Radio Marca puede ser algo sospechosa, con ellos escuchamos los partidos, todo el carrusel deportivo de los fines de semana aquí en el radio, en el 97.1, también lo debemos confesar. En la tertulia de mediodía de las 3 de la tarde con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos hay mucho blanco, hay algún infiltrado rojo y blanco, pero por lo demás mucho blanco, ¿no?
Sí, yo además las escucho, no siempre, pero muchas veces las escucho. Bueno, yo las veo por el canal 125. Francamente, es una emisora blanca. Por la mañana, Federico no está, bueno...
No se esconde como es habitual.
No se esconde. A las 8 de la mañana siempre ya está con que es del Real Madrid, que me parece muy bien. Lo peor es ser hipócrita en esta vida. Y estos no lo son. Dieter es blanco. Y el de la noche Herrero también es blanco, y es decir, fue con una tertulia, la casa es blanca. Pero vamos, yo ayer, aparte de que el Madrid jugó el mejor partido, como ha dicho Berto, que se comenta desde el mes de agosto, he de decir que el Paris Saint-Germain me decepcionó, pero totalmente. Es decir, si Mbappé, por lo que hizo ayer, costó 180 millones, Marco Asensio vale 580. Y si Cavani cuesta no sé qué, pues Cristiano cuesta 10 veces más. Y que, en fin, porque el mejor del Paris Saint-Germain, bajo mi modesta opinión, fue su portero. Y cuando el portero rival es el mejor del equipo, es que el equipo no ha terminado de funcionar. a mí, francamente, me decepcionó totalmente el Paris Saint-Germain. Y el Madrid sí que me gustó mucho.
Vamos a escuchar un fragmento de esa tertulia de mediodía de hoy, del día después de este encuentro de Champions entre el PSG y el Real Madrid, con Dieter Brandao, Juan Pablo Volverinos, estaban también Juanma Rodríguez, Luis Herrero, Garci, y hablaban de Marco Asensio y de Lucas Vázquez.
También. Lucas Vázquez es el que juega bien.
Y Lucas Vázquez, el partido
que me gustó ayer fue Marco Asensio. Ese es el que juega
también. Bien. Lucas Vázquez
es el que juega bien.
Y Lucas Vázquez, el partidito que hizo.
O sea, me gustó. A ver qué voy a decir. Me parece que de todos los elogios que os están haciendo, el más sobrevalorado, salvo la jugada del gol, que se inventa un pase genial, es Marco Asensio. En la primera parte estuvo junto con Benzema, perdón, bastante desaparecido, y en la segunda con algunas pérdidas de balón, no menos de 3 o 4, altamente peligroso.
Sí, tienes razón. Las tenían ahí y ya le echó la bronca.
Bueno, yo te digo lo que yo vi de Marco Asensio. Ahora, es verdad que es un jugador de un talento que en un momento determinado se inventa el pase a Lucas y te quitas el gorro y te quitas el sombrero, pero a mí no me parece que valorando los 90 minutos
era una preocupación
a mí sí
me parece que hizo un partido
desde el punto de vista,
no es solo el pase que le mete a Lucas, es el balón que le roba,
la preocupación que tenía ni siquiera eso,
cómo va hacia atrás, cómo recula, cómo ve el pase.
Desde el punto de vista defensivo, la aportación de Lucas y de Asensio es sideral, o sea, es descomunal lo que hacen estos dos jugadores.
Lucas,
porque
ayer partido con el Madrid.
Y es mérito ayer, evidentemente también de Zidane, que es quien los pone, pero jugadores que van a la ayuda, jugadores que se sacrifican, jugadores que no te dan.
Tampoco, vamos a ver, estoy de acuerdo, pero deseamos justos. Esta ya era una experiencia exitosa de Zidane desde hace 4 partidos. Lo que no entendemos es por qué no continúa con ella.
Bien, perfecto.
Pues pero era el momento, Luis. Es que Zidane lo había probado y siempre le había salido bien. ¿Siempre? Y como le criticábamos por no repetirlo, ayer en este partido había que ponerlos, ¿eh? Había que ponerlos.
Vamos a ver una cosa. Si era de Catón. El partido iba 1-1 en Madrid y puso a estos dos. Y claro, cambió el partido y acabó 3-1 y todo el mundo dijo, esto lo han dado la vuelta. Y dice, ¿cómo no van a jugar eso? Si son los que
tantas veces había pasado y no se había hecho, si no, no lo tendríamos que haber pedido.
Es fácil.
¿Cuántos remates, Juanma? ¿Cuántos remates pidiendo Asensio y Lucas en las bandas?
Yo, si
con dos en
Bale,
el medio.
Estaría preocupado porque es difícil levantar a esos dos.
Yo creo, por lo que se le vio ayer y porque lo que se le ha visto, y fíjate que me duele, me parece que es un futbolista espectacular. Pero yo creo que él ya se da por amortizado en el Madrid.
Sí.
Yo creo que él piensa, se ve, está con
a
Gareth Bale. Yo creo que él mismo se ve a él mismo con pie y medio fuera.
Bueno, y luego ya siguieron hablando de Bale. A nosotros nos interesa el partido de Marco Asensio. Lo comentamos también con Miguel Vidal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel.
Otro de nuestros integrantes de la tertulia de los lunes en Es la Mañana de Baleares, Catalina Cirera, hacía una alusión, dice, tengo que reconocer, y así se lo dije a Martí, a mi marido, anoche viendo el partido, que sí, que tiene talento, pero es verdad que tiene altibajos, y lo comentaban precisamente también en la tertulia de mediodía. ¿Tú cómo viste ayer a Asensio?
Bueno, fue uno de los más destacados en un Real Madrid impresionante, porque en una temporada que no está siendo buena, anoche el Real Madrid demostró que es uno de los mejores equipos de Europa, por su seriedad, por su colocación, por su entrega. Dio una auténtica lección al Paris Saint-Germain, que se creían que porque el árbitro había ayudado un poco al Real Madrid en el primer partido, que se equivocó en el penalti, se creían que iban a influenciar, iban a atemorizar a un equipo como el Real Madrid, es no conocerlo. Y dentro de este Real Madrid, Asensio, por su carácter, por su competencia, se ha asimilado muy bien, y yo creo que será una de las figuras del futuro de este Real Madrid.
Ha dicho Luis Herrero que tiene muchísimo talento, que hizo un gran pase a Lucas Vázquez, que dio ese segundo gol para quitarse el sombrero. ¿Coincides?
Sí, bueno, es que te oigo bastante mal y no sé lo que me has preguntado, pero
del
relacionado con Asensio, más no puedo decir. Asensio será para el fútbol nacional el sucesor de Miguel Ángel Nadal. Miguel Ángel Nadal triunfó en el Barcelona, ganó un montón de títulos, y yo creo que Asensio, si le respetan las lesiones, hará lo mismo en el Real Madrid y en la selección española.
Mallorca, tierra de campeones, dice Miguel Vidal, tiene un libro dedicado a estas figuras del deporte que ha dado nuestra isla y ya sitúa entre ellas a Marco Asensio. Muchísimas gracias también por tu opinión. Miguel, un abrazo fuerte y te esperamos el lunes.
Vale, igual, gracias.
Muy talentoso, decía Luis Herrero, sideral, decía Polvorinos, no sé si a lo mejor se ha excedido Juan Pablo, el mejor partido, aseguraba Juanma Rodríguez del Mallorquín, era el momento de ponerle, decía Dieter Brandau y Garci, cómo no van a jugar, dándole la razón a Toni Salas, ¿no? Tienen que estar en el once titular.
Bueno, bajo mi modesta opinión, sí. Además, quiero recordar que también hizo un remate al poste, que si llega, que cuando el poste no cuenta, no contabiliza gol, pero lo remató al poste. Si llega a meter este gol, hubiese sido ya el héroe de París. Pero vamos, es muy bueno. Y él es un gran jugador. Y los grandes triunfan.
Está en el principio de su carrera, eso sí. También es...
Pero también parece importante. Que eso es un... Salvando las distancias, eso es un tema como Rafael Nadal. Tienen la cabeza bien amoblada, son gente normal, están por su profesión y en fin. Y luego en el campo transmiten todo esto.
Eso para un deportista también es importante, ¿no, Berto? El tener la cabeza bien amueblada, centrada, sobre todo en un futbolista, y con esas cifras estratosféricas que cobran y todo lo que les envuelve dentro de un gran equipo, que no se suban en una nube y se crean ser estrellas de otro planeta.
Sí, no, además de ser importante, es que al final no puedes llegar a todo donde deberías llegar si la cabeza no te funciona. Es decir, un montón de jugadores que en categorías inferiores son tremendamente buenos y que se creen cuando tienen, bueno, en fútbol, si no ven mal, juvenil son 19 años, son 3 años de juvenil, ya se creen que lo han conseguido todo. Y al final después, hablando claro, no se comen un rosco. Y los que llegan, a lo mejor son los que no han ido a todas esas selecciones, que no es el caso de Asensio, pero hay muchos más, pero que siguen trabajando y trabajando y trabajando y al final tienen la recompensa. Lo bueno que tiene Asensio es que, además de tener mucha clase, lo que decían, a nivel defensivo, pues te da un plus. Y a nivel defensivo, como en el básquet siempre se habla, toda la defensa es cuestión de actitud. No hay si eres bueno o eres malo. Es actitud. Y Asensio tiene actitud.
Los próximos minutos se los vamos a dedicar precisamente al baloncesto. Vamos a seguir con Berto García y con Toni Salas en esta tarde de deportes Oleaga en el área.
Estás escuchando Oleaga en el área. Es Radio 97.1.
Mega Sport marcamos la diferencia. Servicios como Biofit, hipopresivos, Genetic Training como programa innovador a través de la genética. Además de 650 actividades dirigidas a la semana. Sala fitness y spa. Todo en Mega Sport. Un estilo de vida.
Cuando se necesitan los servicios de un detective, hay que elegir muy bien a quién se contrata. La investigación no se puede dejar en manos de cualquiera, porque no es lo mismo hacer un seguimiento que encontrar soluciones. Detectives Cabanac, Grupo Cabanac, medio siglo de experiencia a su servicio. Conózcanos en grupocabanac.com.
Disfruta con los mejores calzones de Valls en Mallorca. Amadeo Auladell te los prepara a la teja, rebozados, salteados con sepia y setas, como croquetas o en revoltillo con butifarra negra. Esta es temporada de calzones en el restaurante Classic. Y si quieres, tienes menú completo a 25 euros, con calzones como más te apetezcan. Por supuesto, siempre con salsa romescu. De segundo, butifarra y chuletas de cordero con judías blancas o bacalao a la mallorquina. Y de postre, crema catalana, requesón con miel o piña. Te esperamos en el restaurante Classic, ahora en la playa de Palma, 971-4296-61. Llama al 971-4296-61 y reserva mesa.
Estás escuchando Oleaga en el área. Es Radio 97.1.
Sí. seguimos ahora con baloncesto. Pasamos al otro balón del deporte que también le gusta a Tony Salas, porque Tony Salas es de esos aficionados a los que le gusta tanto el fútbol como el baloncesto. Otra cosa es que, iba a decir que escoja bien los equipos, no, que no le toque sufrir con sus equipos.
Bueno, pues este año llevo una mala temporada porque por dos vamos penúltimos de mis dos equipos. Y ya veremos que, cómo acabamos, pero todo no es cómo empieza, sino cómo acaba. Empecemos, esperemos que acabemos mejor.
Pero bueno, no es un gafe porque esto no es de este año, no es de esta temporada. Ha habido temporadas mejores, ha habido temporadas peores. Tony Salas es del Atlético Baleares y es del Palma Basket, se llame como se llame, ¿no?
Sí, porque en básquet, como digo para nuestros oyentes, hay el nombre del club y después hay el nombre del sponsor, que es el que encabeza el nombre del equipo. El club, por ejemplo, el nuestro es Club Imprenta Bahía y el sponsor es el Air Europa y Palma Air Europa por cosas del Palma Ayuntamiento. Y claro, no es lo mismo que el fútbol. Esto a veces lía un poco a la gente. El fútbol de Mallorca es un Mallorca, Real Club Deportivo de Mallorca, el Baleares es el Baleares, el Madrid es el Real Madrid. Pero en baloncesto, cada año suelen cambiar de nombre del equipo dependiendo del sponsor que haya conseguido.
Yo aquí tengo ya el esquema preparado, que me ha ayudado Tony Salas. Dice, el club se llama Imprenta Bahía. Luego está el Iberostar Palma, que juega en la Le Boro, y el Palmer Europa, que es el segundo equipo que juega en la EVA. Y tenemos a su capitán, Alberto García, con nosotros. ¿En un buen momento para el baloncesto en la isla? Como aficionados, ¿se está creando afición? Porque desde luego en Son Moix se registró una muy buena entrada este pasado sábado.
Sí, bueno, es un buen momento para el baloncesto balear, sobre todo a nivel de jugadores que están jugando en ligas como la CB o como la LEP. A nivel de aficionados, hombre, está bien, pero creo que debería ser mucho más. Por número de fichas que hay en la Federación Balear, por gente que habla de baloncesto, clubes, yo creo que son Moix, simple, yo me puedo corregir Tony Salas, pero casi solo con todos los jugadores de los equipos base del Valle de San Agustín, podríamos llenar todo el lateral de Son Moix, si no voy mal. Sí, y porque es complicado llenarlo. Entonces estamos hablando de que, quitado de la gente que le gusta el baloncesto y tampoco viene toda, no viene nadie más. En cambio, si tú estás hablando de otro tipo de deportes, como es el fútbol, por ejemplo, es que el fútbol al final lo engloba todo. La gente que le gusta el fútbol, la gente que le gusta el básquet, que es lo que hablábamos, también le gusta el fútbol. La gente que le gusta el vóley también le gusta el fútbol. Pero bueno, a nivel de jugadores de calidad que están sacando la isla, es un muy buen momento. Y a nivel de equipo, pues bueno, van penúltimos, el Iberostar Palma va penúltimo, pero bueno, seguimos teniendo un equipo en Le Poro que nos ha costado lo suyo llegar hasta aquí. Entonces tampoco nos podemos hablar de que es un mal momento.
Guillem Boscana, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andamos?
Presidente del Bahía San Agustín, ¿podemos hablar de una buena entrada, de buen ambiente, lo que se registró en Son Moix? Según el dato que yo aquí tengo, 2.500 espectadores.
Bueno, sobre el dato es que yo creo que en un primer mes, porque voy a decir, el debate de dos fondos estaba ple, y yo creo que arribàvem en els 3.000, però vamos, tampoc no anirem a discutir això, però vamos, crec que n'hi havia un poc més de 2.500, la veritat és que és el pic que n'hi ha hagut més, i la veritat és que la gent va estar molt, molt implicada i ens va donar una mà molt important pues, per treure el partit endavant.
La afición que estuvo junto al equipo fue no el jugador número 12, pero sí el 6.
Bueno, de fet, l'entrenador nostre a la roda de premsa després del partit no va dir xic, va dir xic. O sigui, el va donar, inclús encara li va donar més importància que s'ajuda número 6. Sí, la veritat és que ens va ajudar moltíssim i va ser una peça molt, molt important, però tampoc no hem d'oblidar que els que han de guanyar els partits són els jugadors, perquè si no, poques coses farem.
Y fueron los que ganaron, que eso era lo importante, y además, ¿de qué manera, no?
Sí, 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 porque en el minuto 5 de la segunda parte anaven de 8-36 y bueno, y no pintava gent bé. Llavors, jo crec que quan se va envolver en aquesta situació, vam dir, o mos espavilam on anem tots a casa nostra i vam donar una passa endavant i vam aconseguir treure el partit endavant.
Una gran remontada i al final 76-65, un partido també vibrante este.
Sí, 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 la verdad es que sí. Y hubo un momento que la verdad, la gente que estábamos allí, si hemos de ser sinceros, lo veíamos perdido. Bueno, hablaré por mí, no hablaré por los demás, porque cuando pierdes 18 puntos contra un Barça que le entraba todo, un Barça B, para que nuestros oyentes no se crean que...
Que también tiene apellido comercial, Barcelona Lasa B.
Pues, francamente yo lo veía perdido. Después hubo una pequeña remontada, a continuación hubo unos errores, bajo mi criterio, unos errores arbitrales, y conste que yo soy el defensor número uno de los árbitros, pero unos errores arbitrales que perjudicaron a nuestro equipo. La gente se envalentonó más con todo esto, porque parece una tontería, pero te perjudican, y cuando la gente parece que se despierta y se pone más a animar, y el equipo también reaccionó, y bueno, y ganamos de 11. Hubo un momento que hasta porque en Barcelona habíamos perdido de 16. A final de temporada los basqueverajes son muy importantes. Y de tener el partido perdido, hubo un momento que yo pensé que hasta incluso podíamos superar el basqueveraj. Ganamos de 11, habíamos de ganar de 16, pero claro, 5 puntos en baloncesto tampoco no es una catedral. Son dos jugadas. Y bueno, ya hubiese sido demasiado que hubiésemos encima superado más que verás. Pero fue partido muy emocionante. Y lo bueno que tiene esto, que cuando haces estos partidos en remontada en tu casa, el próximo domingo, luego Guillermo si quiere ya que lo explique, que se juega el partido a las 6, en teoría, si la gente se fue toda contenta, en teoría tiene que venir la misma. Para
la misma o más, o más, porque pero, esto se corre la voz. Oye, sí, que fue un partido muy bonito, pero
yo me conformaría a la misma, de todas formas. Y en fin, fue bien, porque coinciden dos partidos en casa. La primera una victoria con remontada. No es lo mismo que te vayas tú de 20 y ganes el partido, que no que pierdas de 18, remontes el partido y ganes de 11. Esto es más vibrante.
Presidente, ¿coincide? Guillem Boscana, ¿coincide con lo que dice Toni Salas, que el próximo partido habrá seguramente aficionados que dirán, hay que repetir, que puede ser un buen encuentro el próximo que va a disputar el Iberostar Palma?
Sí, sí, totalment, totalment. És així com ell diu. El que passa és que també hem de tenir en compte que no només en el món del bàsquet, sinó en el món del futbol també passa el mateix. Que quan venen en el futbol el Madrid al Barça, i en aquest cas en el bàsquet al Barça, duen una sèrie d'aficionats que no els tornen volent tot l'any. Això es fa que siguin el menys possibles i que diumenge aquí ve hagi que la mateixa gent. Però vull dir, serà complicat perquè sempre quan ve el Barça cada any, sempre és el dia que aconseguim dur més gent a Sant Moix. Però, vamos, esperen que després, així com va anar el partit i així com va remuntar, pues que molts dels que van venir diumenge repeteixin diumenge aquí.
Me interessen sempre els aspectes també psicològics, per los que quiero preguntar a Berto, també al presidente, al hilo de lo que decía Toni Salas, que muchas veces puede ser un revulsivo el cuando el árbitro está perjudicando a un equipo, que esto puede encender los ánimos no solo en la pista, sino también de los aficionados y eso trasladarse, llegar a los jugadores.
Sí, además se nota mucho cuando juegas en casa o juegas fuera. Es decir, cuando juegas fuera y te pitan en contra, pues no hay nadie que te alente, como dice Toni. Pero cuando juegas en casa, sí, la verdad es que esa rabia es un poco más contenida, porque ya no eres solo tú el que está enfadado, digamos. Ves todo un público que te apoya, ves todo y, claro, todo eso va sumando. Y lo que se convierte, lo que en teoría es como desesperación, porque nos están pitando mal, se convierte pues en un hándicap positivo para sacar esa garra o esas ganas de vencer a esas injusticias que dice Toni, que bueno, que en todos los partidos hay y bueno, hay que dejar que se equivoquen, a veces más, a veces menos, a veces parece que son aposta y a veces parece que no, pero siempre diremos que no son aposta.
Sí, no, pero el domingo coincidió con era un momento de la primera remontada que hacía nuestro equipo. Para mí se equivocaron tres veces, fragantemente, con una interpretación de reglamento.
No, pero el problema de sobre todo de que tienen los árbitros, creo yo, es lo de la interpretación del reglamento. Es decir, yo este año, por ejemplo, y bueno, Guillermo supongo que le habrá llegado a los oídos y todo eso, que es que la misma jugada, porque te dicen que nunca es la misma jugada, pero sí, es decir, una falta de dos segundos sin ir a por la pelota y cogiendo el brazo, es la misma falta en Zaragoza, en Barcelona y en Palma. Y la interpretación de cada árbitro es diferente. Entonces, llega un momento en el que no sabes cómo tienes que hacerlo. Porque si tú vas a hacer la falta, te pitan antideportiva. Si vas con la mano un poco levantada, no es antideportiva. Si, entonces ya no sabes, te pierdes. Entonces, dejar el reglamento, bajo mi punto de vista, con tanta interpretación, hace que no sepas por dónde cogerlo al final. Sí, tanto nosotros como los árbitros, ¿eh?
No, pero yo me refiero, es decir, yo nunca discutiré si es fuera de banda de uno o de otro, porque a lo mejor lo has visto, si es personal o no es personal, o si son tres segundos que ya no se pitan, que ha desaparecido esto prácticamente del reglamento, o no dos solo. Yo sí que discutiré que sea un jugador de pegar un trompazo que no le piten una falta técnica a él. Es decir, es que esto es una cosa que dices, es que este está fingiendo. Si tú crees que está fingiendo, y basta ver partidos de ACB y partidos de Euroliga, lo adviertes y le dices, oye tío, no te tires. Pero es que este no se tiró, que le pegaron un trompazo. Juegan hombres que hacen 2 metros y 120 kilos y un golpe suyo, no te tiras tú, te tiran.
Hombre, yo no hago 100 metros, no hago 2 metros ni 120 kilos, ¿vale? Hago
no, pero en esta jugada era así, en esta jugada que yo me estoy refiriendo era así.
Por eso lo digo, que sobre todo son este tipo de las faltas para parar contraataque, las técnicas, hay árbitros que te dejan hablar más, árbitros que te dejan hablar menos, árbitros que te dejan poner la mano, árbitros que no te dejan poner la mano. Entonces, al final, ligas tanto al árbitro como al jugador, bajo mi punto de vista. Evidentemente, y yo soy... porque yo siempre he sido mucho, él lo sabe, de protestar, pero siempre sin falta de respeto. A mí me encanta hablar. Yo entro en la pista y el primero que saludo es al árbitro, siempre, no sé por qué, después me regaño todo el mundo.
Porque sois unos pelotas.
Correcto. Pero yo siempre digo señor colegiado, ¿eh? O le llamo por el nombre. Pero al final sí que te desespera este hecho de no saber qué hacer. Es decir, porque si presionas mucho, ahora te pitan, ahora no te pitan, ahora no sabes cómo es. Y ese es el problema. Que bueno, que pasa en todos los deportes al final. Es decir, lo vemos en el fútbol también, que en las ligas inglesas puedes entrar con plantillazos y en la liga española la mitad se tiran y son faltas. Así que,
pero ¿quiere decir algo al respecto, Guillermo Boscana, sobre esto que están comentando Toni Salas y Berto García aquí en el estudio?
Bueno, vull dir, estic d'acord en tot el que diuen i també, evidentment, estic d'acord que aquests... que va coincidir que van ser 3 jugades consecutives. I clar, vull dir, aquestes 3 jugades que en aquest moment tothom de... que, i que hagués pogut això, que m'ho hagués fet pres el partit, jo crec que en el final molt va fer guanyar el partit aquestes 3 jugades perquè va fer reaccionar tothom. Va fer reaccionar a l'equip, va fer reaccionar al públic i en Toni, supos que ho podrà dir, els àrbitres de la segona part no van ser els mateixos de la primera part. O sigui, va ser un moment que vam haver de pagar un peatge, que evidentment, una vegada que has vist el partit, dius, va bé que fos així, però que hi ha vegades que no acaba igual. Però així com va acabar diumenge, estic convençut de que aquelles 3 jugades van ser decisives per resultat final.
Así que se sigan equivocando.
Bueno, yo quiero decir que este arbitraje para mí, si extraemos del contexto del partido, estas 3, es que fueron 3 jugadas concretas que se equivocaron, pero fragantes. Lo demás, estuvieron bien, vos sabés, bajo mi criterio. Yo siempre lo veo más bien positivo. Porque vos sabés que al primer minuto ya ves robos y ya nos roban y ya... no. Pero estas 3 jugadas, además que fueron en un periodo de 1 minuto, más o menos, pues encendieron el fuego y el fuego nos benefició. Y si siempre nos tiene que encender el fuego y beneficiarnos, pues que piten lo que quieran y que nos perjudiquen.
Bueno, lo importante es el final, el resultado, ese 76-65, esa victoria, lo que supone de ánimos para la plantilla, para los jugadores, para el equipo, para la afición, y que se rompe por fin una mala racha de resultados. A partir de aquí hay que seguir ganando.
Bueno, està clar que si diumenge no som capaços de guanyar el partit, aquesta victòria de Barcelona no m'ho servirà de res. Vull dir, és la victòria més difícil, perquè és la victòria que feia 7 setmanes que intentàvem aconseguir i no aconseguíem, ja tenim la més difícil, i ara han de seguir endavant perquè, si no, no servirà de res aquesta victòria. Jo crec que això mos ha d'haver llevat una miqueta aquest bloqueig que teníem mental, que inclús diumenge va passar a la primera part, i que pues, mos doni un poc més d'aire fresc pues, per afrontar aquest nou partit que queden, que està clar que ningú mos regalarà res, perquè dos equips que estaven com nosaltres van guanyar, i que si mos volen salvar, mos hem de salvar nosaltres, no mos salvarà ningú.
La presión va a seguir ahí, pero de otra forma, entonces.
Sí, sí, está claro que, bueno, el mateix entrenador va a decir cerrado de prensa, vamos a disfrutar esta noche, pero mañana ya hay que pensar con el próximo partido, porque si no, lo que hemos hecho no va a servir de nada. Estamos en una situación complicada, que tampoco no es que siga impossible, perquè estem a un partit de la salvació, però que sí que necessitem quan han sortit d'allà baix per veure partit, o per jugar partit amb menys pressió de ser que tenim avui.
Guillem Boscana, presidente del Bahía San Agustín, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde de deportes en No Le Hagan el Área en el Radio 97.1 y muchos éxitos, muchas victorias para así terminar bien la temporada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Situación complicada, la de el Iberostar Palma, no tanto como la del Atlético Baleares, ¿no?
Sí, el Atlético Baleares está a más partidos de poder igualar para la salvación. El Iberostar, si el domingo gana, dará, porque juega contra un rival directo, si el domingo gana, que quiero recordar que es el domingo es a las 6 en Somos, dará un paso de gigante, pero sí ya un pasito grande para intentar salvarse.
El Atlético Baleares no le basta con una victoria en el próximo encuentro.
Baleares tiene que empezar por encadenar tres de seguidas. Es decir, que no es la misma situación. El Baleares está más fotut que el Palma, Iberostar Palma.
¿Pero lo salvarán los dos equipos?
Yo confío que sí. Pero, vamos, confiar es ganar. Si se gana, y para mí tiene más posibilidades de salvarse el equipo de básquet que el equipo, que mi equipo de fútbol.
¿La presión puede llegar a bloquear a los jugadores?
Sí, claro, evidentemente. Es decir, cuando, si hablamos en términos de baloncesto, el lanzar un triple pensando en lo meto y ganamos, cuando estás en esta situación es complicado. Y supongo que en el fútbol es lo mismo. Es decir, salir a un partido diciendo, ostras, es que lo que no puedo hacer es perder, no es lo mismo que salir a jugar, a inventar, a crear y a ganar. Pero bueno, yo, por lo que he escuchado del Baleares, por ejemplo, es que no está saliendo absolutamente nada. Ya no es cuestión de si entrenador, de si jugadores, de si... Es que no sale nada, no tienen suerte absolutamente en nada. Solo falta que el césped crezca 2 metros y todo. Es decir, ya es que no saben qué hacer.
Esta tarde no vamos a hablar a Ramón Perpiñá del baloncesto, ni de Iberostar Palma, ni siquiera del Atlético Baleares, ni de la Champions. Pero también queremos saludar a este colaborador de esta casa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para hablar de un encuentro que tienen previsto mañana a primera hora con el concejal de urbanismo de Cort, con el exalcalde de Palma, José Ila, como representante legal de la Asociación de Copropietarios del Luis Sillar. ¿Qué es lo que se va a tratar mañana y se puede llegar a algún tipo de acuerdo ya?
No, pero mira, te explico, porque si lo dices, diríamos en público, conviene explicarlo bien. Yo soy el abogado de la asociación. El presidente de la asociación es otro conocido tuyo, que es Juan Aguiló. Juan Aguiló es el presidente. Pero tú has dicho una palabra que no es correcta exactamente. No es representante legal. Porque la actuación de la asociación no vincula a nadie. Es como una agrupación, diríamos, de defensa de todos los copropietarios, pero no es una personalidad jurídica que los englobe a todos.
Y eso es lo que hace más difícil también todas las decisiones,
claro,
y todo,
o sea,
lo
podría
que
existir rodea un copropietario que no quisiera seguir las directrices de los demás copropietarios. Cada uno puede hacer lo que quiera.
Y mañana,
cada uno ¿quién es copropietario, como dice su nombre?
¿Quiénes van a participar entonces mañana en este encuentro?
Juan Aguiló y mi persona. Entendemos que con con Ila como gerente de urbanismo hoy en día. Anteriormente, cuando Ila era el alcalde, teníamos estas reuniones con Toni Noguera.
Con el actual alcalde, que después claro, se intercambiaron la vara de mando. Hay muchas reuniones, hay muchos encuentros en torno a Luis Dichard. No se termina de cerrar el tema. ¿El de mañana será un encuentro importante? ¿Se avanzará especialmente o no necesariamente?
No necesariamente, porque se han tenido miles de encuentros. Y no estoy exagerando, ¿eh? Desde que empezó toda esta historia, la Asociación de Copropietarios, con sus diferentes abogados, con sus diferentes presidentes, se ha reunido todas las veces que le han pedido que se reuniera. Y siempre les atacan a ellos. Es decir, si tú tienes un inmueble y alguien te lo viene a comprar, pues que te lo compre, que te haga una oferta. Esto tan simple no se ha hecho nunca. Nos presionan.
Se tira el balón fuera, se tira el balón para adelante y que vaya pasando el tiempo, se pasan la pelota de unos a otros,
Te explico, no lo digo en este sentido. Lo que quieren hacer es que, primero, el Mallorca siempre ha querido que los copropietarios le regalen el Dichard. Y esto no tienen por qué hacerlo. Esto para empezar. En segundo lugar, el Mallorca lo que pretende, en su momento pretendió, fue una pseudo oferta de abonar el derribo y con el derribo hacerse suyo el solar, que venía a ser a razón de 1.200 euros por título, que era una... Yo entiendo que es casi un insulto a lo que puede valer cada uno de los títulos, pero en fin... El ayuntamiento nunca ha hecho ninguna oferta.
Y tampoco la espera mañana, entonces.
Puede ser o puede que no. Se hablaba...
Yo sí tengo que apostar, que esto se hace mucho en el deporte, yo apuesto por qué no.
No lo sé.
Ramón Perpiñán no va a apostar, también porque es parte. Toni Salas apostaría a que va a haber algún tipo de oferta por parte del ayuntamiento.
No creo, porque yo no he asistido en estas, porque yo no soy en estas reuniones, he asistido en otras de mi bando.
Sí, porque ahí también hay otra pelota que está en el tejado.
Pero nosotros, estamos contentos con el ayuntamiento y estamos contentos con el club.
Sí, perdona, es que casi no te oigo.
Que nosotros sí que estamos contentos, por Baleáricos, digo, con el ayuntamiento... Y también con el Club Atlético Baleares, nosotros, ¿eh?
Ya veremos entonces mañana qué dice Ramón Perpiñán, pues si sale más o menos contento, porque a los de Luis Dichard, a los copropietarios, los están toreando un poco, ¿no?, entre unos y otros.
Claro, pero es que además te digo una cosa, si el ayuntamiento tuviera tanto interés y fuera verdad, ¿por qué no expropia y se ha acabado la historia? Una expropiación y listo. Porque no es verdad que tenga interés, todo es una componenda. Una componenda no quiere decir de mala fe. Todo es querer que los copropietarios acepten un precio barato, mucho más barato que probablemente sería un justiprecio hecho por un juzgado de expropiación.
¿Qué podría ser cuánto? Una de las cantidades que se barajan son 10 millones de euros.
Sí, es lo que... Pero esto lo ha dicho...
¿Lo que dice el ayuntamiento, que vale?
No, esto fue... fue el ayuntamiento y fue el propio Mallorca, que lo sueltan porque les interesa. Uh-huh. Puede ser que sea esta cantidad, puede ser. Y esta cantidad, lo que queremos por mi parte, y pues sobre todo por parte de Juan Aguiló, como presidente, es que se nos haga oficial para nosotros poder transmitirla. Uh-huh. Y después ya decidiremos, pero es que hasta el día de hoy jamás se nos ha dicho ofrecemos esta cantidad. Porque si el ayuntamiento ofrece esta cantidad, el ayuntamiento es como una persona cualquiera, persona jurídica, en este caso pública, que quiere comprar un bien inmueble y ya está. Luego el propietario aceptará o no. Pero es que hasta el día de hoy ni siquiera se ha llegado a esto.
Pues veremos a ver si mañana ponen una oferta sobre la mesa, si tiene el teniente alcalde de urbanismo, José Ila, alguna oferta que presentar a los copropietarios de Luis Dichard. Muchas gracias, Ramón Perpiñán, por atendernos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Y ya estamos terminando nuestro programa de hoy. También agradecemos la presencia en nuestros estudios de Berto García, del capitán del Palma Air Europa. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Y Tony Salas, por supuesto, también hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y muchas gracias también a todos ustedes, queridos oyentes. Mañana estará fiel a su cita con todos ustedes. Javier Oleaga, ahora nos acercamos a las 8 de la tarde. Momento para la información, para el espacio de Luis Herrero, en Casa de Herrero.
Tu cuñado dice:
hay que tener siempre la última tecnología.
Tu amigo dice:
No, la estética es lo importante.
Yo digo, ¿por qué no tenerlo todo? Hazte con el nuevo SEAT Arona por 13.900 euros. Nuestro suburbano con diseño personalizable. Toda la tecnología y equipamiento en seguridad. Yo digo, Arona.
En Blau Motors, tu SEAT de Palma.
Disfruta de unas rebajas con estilo y calidad. Disfruta de las rebajas de Muebles La Fábrica. Descuentos de hasta el 50%. Transporte y montaje gratuitos y hasta 36 meses sin intereses. Vuelve a disfrutar de la decoración en las rebajas de Muebles La Fábrica.
Mercasana, supermercado ecológico. Productos saludables de alta calidad, sin sustancias químicas ni artificiales, respetuosos con el medio ambiente y sin perder sus valores nutritivos, porque su salud nos importa. En Mercasana le ofrecemos un surtido completo y equilibrado de alimentos de elaboración tradicional, vegetariano, vegano, pan recién horneado y mucho más. Mercasana, vida sana. En Cecilio Metelo, Plaza de los Patines, Palma.
Trabaja como piloto. Las compañías aéreas necesitan más de 600.000. Fórmate para tener un trabajo seguro. Consigue tu licencia de piloto en 14 meses. Ahora tu sueño se hace realidad. Llama Volando a Panamedia, la Escuela Internacional de Pilotos en Mallorca. 971 60 17 49. Panamedia, Colas Rojas. 971 60 17 49.
Es radio.